Radio Cuyum.
Continuamos aquí con Parar la Olla, son las 10:15 minutos exactamente. Y se dio un debate político y social, digamos, de lo que es el tratamiento de la pandemia. Y escuchábamos el otro día una nota del diputado José Luis Ramón, quien analizaba cuál había sido, digamos, el impacto que había tenido la gestión de Suárez aquí en Mendoza con el tratamiento de la pandemia. Por eso estamos con él en comunicación telefónica y lo vamos a saludar. Buenos días, diputado Ramón, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
Muy buenos días, la verdad que es un gustazo siempre que estoy en el programa de ustedes. La última vez me tocó de manera presencial, así que
así
estuvo muy bueno. Y la verdad que el tema este que vos adelantabas es delicado, porque desde la fase comunicacional del gobernador Suárez, Rodolfo Suárez, intentan hacer aparecer ante la sociedad mendocina que la gestión de la pandemia ha sido un éxito. Y nosotros venimos, incluso de manera judicial, ya superando lo legislativo, tratando de obligar al gobernador Suárez para que informe sobre la marcha de la pandemia y sobre todo la cantidad de fallecidos que hubieron en el año 2020 y que se ocultaron, y que toda la manera que ha tenido de flexibilizar determinada actividad económica no le ha dado resultado al gobernador Suárez. Y estamos hoy atravesando en la provincia un número que para nosotros es preocupante, porque significa que no fue buena la manera en que se llevó adelante la resolución de los temas de la pandemia, y es que a nivel nacional los números de la desocupación han disminuido, mientras que nuestra provincia no solo no se estabilizó, sino que aumentó, y hoy estamos por encima del 8,5%, casi, es decir, muchas personas, hombres y mujeres, han perdido su empleo formal con salario. Y la verdad que me preocupa y mucho. Y si a eso le sumás que el gobernador Suárez, yo puse un término el otro día, nos cachetea, y es como que no ocurriere, pero aumentó el 30% la distribución de la electricidad. La semana pasada se dio el tupé de darle un 13% más de aumento a las empresas que distribuyen, o sea, un 47% de los alquileres, el 13% en los colegios privados, lo habilitó la Dirección General de Escuela. Aquellos que toman taxi, que no son tantos, pero hay muchas personas que toman porque el transporte público no les llega, aumentó 47% el valor de la tarifa. Es decir, y un 30% aumentó el agua y la cloaca, y las inversiones que hay en relación a agua y cloaca lo están siendo solamente para aquellos lugares donde hay barrios privados que han crecido y que han sido habilitados por algunos intendentes, y en todas las zonas alejadas de los barrios populares, sobre todo, uno tiene que andar caminando entre el Guadal, y el camión del agua municipal llega dos veces por semana. Yo creo que es pésima, paupérrima, la gestión hecha por el gobernador Rodolfo Suárez en relación a la pandemia.
Esto que usted está señalando, ¿se va a hacer una presentación en la justicia? Porque es una denuncia concreta, ¿no?
Bueno, no, es que ya estamos en la justicia. Uh-huh. Tenemos 24 pedidos de informe a los hospitales,
sí,
de los cuales ya hemos iniciado un proceso judicial que el tercer juzgado de gestión de la provincia le ha obligado a que informe la ministra de Salud cuántos son los fallecidos.
Bien.
Y ahora en este momento está para que dicte sentencia. Después hay un proceso judicial que se inició en San Rafael, en el segundo juzgado de gestión civil, para que el hospital Shestapkok y su intendente y su director informen realmente, porque es de donde nosotros empezamos a ver allá por el mes de mayo que había ocultamiento de datos. Uh-huh. Sí, sí, son planteos judiciales, Paula.
Bien. Algo que le quiero comentar también en esto de lo que se ha generado a partir de la decisión del Gobierno Nacional sobre el tapabocas, ¿no? Esto sí, de que ya no sea obligatorio en los espacios abiertos, esto hay que señalarlo. Y una fuerte oposición por parte de algunas provincias y algunos espacios territoriales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de Jujuy, en el caso de Salta, y se suma Mendoza. ¿Cuál es su opinión al respecto, en base a lo que está señalando?
Oh, yo, Yo sé que no es muy respetuoso para los oyentes, pero esto es como el cuento de la gata Flora. Es decir, esta fuerza política que integra el radicalismo asociado al PRO tienen una idea de ir con los tapones de punta, sobre todo los conductores, el presidente del Partido Radical, en la que se alinea junto con Patricia Bullrich, que es la que dirige el PRO, uh-huh. y han tomado como idea política o como manera política contraponerse contra todas las decisiones, ya sea de restricción o de flexibilización que habilite el gobierno federal. Y todo eso, lamentablemente, va en mala línea política y en mal mensaje a la ciudadanía, y sobre todo en provincias como la nuestra, en donde la gran mayoría de los medios de comunicación no permiten la comunicación como esta que estamos teniendo en este momento. Entonces ellos dicen, en el momento que había que restringir, ellos decían que había que flexibilizar. Y ahora que científicamente, por el avance del plan de vacunación, por la disminución notable de los contagios y de los fallecimientos, es posible empezar a flexibilizar las medidas de restricción, ellos dicen, ah, no, eso no es posible. Yo la verdad que me da vergüenza ajena hablar del tema. Yo creo que hay que seguir, y a todo aquel que lo esté escuchando, y tengo conocimiento de eso porque formo parte de los organismos desde el Congreso que vamos siguiendo la marcha de la pandemia a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una seriedad con profesionales de alta calidad que cuando toman una decisión de esta naturaleza y le dicen al presidente se puede hacer esta actividad de flexibilización, lo hacen con estudios científicos. Uh-huh. Y esto del tapabocas, que se pueda retirar en los lugares abiertos, es algo que a partir de la baja de los contagios, del aumento de la vacunación y de la mayor cantidad de previsiones que tenemos en el país, es posible hacerlo. Así que, nada, yo creo que es un capricho. Estamos adelante de personas muy caprichosas y que lamentablemente tienen un sistema de comunicación que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche, en donde tienen un grupo de periodistas y de manera de comunicar esto que son muy efectivos. Entonces generan en toda la sociedad un doble mensaje que es lamentable. Yo la verdad que lo veo lamentable.
Diputado, dos cosas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, él defendía un aumento del 30% en la tarifa eléctrica, refiriendo a una deuda que tenían con la distribuidora Camesa, y algunas provincias también estuvieron de acuerdo con estos aumentos, entre ellas Mendoza, por supuesto, Corrientes, Tucumán, Río Negro, bueno, en promedio entre el 19 y el 35% de aumento, y finalmente dieron esta autorización para poder aumentar. Asumado a eso, también tuvimos varios aumentos de combustibles, ¿sí? Desde la pandemia ya son innumerables los aumentos de combustible que hemos tenido. Eso se deriva en los precios. Teniendo en cuenta de que el dólar estaba planchado, si bien ahí había un cepo que lo dejaba planchado, y sin embargo habían estos incrementos durante la pandemia que también eran destinados a los precios. ¿Usted cree que también eso habla de un déficit de gestión en el gobierno nacional?
A mí me gusta ser responsable en la manera de evaluar esta toma de decisiones económicas. En primer lugar, el tema de los combustibles es un sistema en donde el Estado propone una habilitación que va en línea con una decisión política de la Argentina de que los combustibles tienen que ir siguiendo un valor que va en línea con cómo se comercializa a nivel mundial. Es decir, que hay un tema delicado ahí que hay que discutirlo políticamente. En cuanto a los aumentos que proponía el ministro Guzmán, fue desbaratado eso. A mí me tocó participar de la audiencia pública, porque yo, para que entienda quien lo esté escuchando, la electricidad, hay un sector que produce y que está regulado por un ente regulador nacional, que es el ENRE. Y después hay otra parte de lo que conforma la factura de la luz, que es el transporte. de la electricidad que viene desde el sistema interconectado nacional que produce la energía y que se transporta hasta nuestra provincia. Y después hay un tercer elemento que es la distribución, que sería, en nuestro caso, en Godoy Cruz, la cooperativa eléctrica, en otros lugares de la provincia, EDEMSA, EDESTE, y que eso lo regula el EPRE. El EPRE es un ente regulador de la provincia de Mendoza que depende del gobernador. En cuanto a la producción de energía eléctrica y al transporte, hubieron dos audiencias en las que los que participamos nos opusimos firmemente a que
audiencias que no son vinculantes, diputado.
Sí, claro, no son, menos mal que no son vinculantes, porque si fueran vinculantes, aquellos que participamos terminaríamos siendo socios de los que tienen que tomar la decisión. Entonces, acá lo que importa es de qué manera desde la sociedad nosotros podemos empezar a participar más activamente de estas audiencias públicas. Porque lo que nosotros le propusimos en esa audiencia pública al ENRE, que es el Ente Nacional Regulador Eléctrico, es que no se podía, en plena pandemia, producir un aumento de la energía eléctrica. Y eso ocurrió. Lo que no ocurrió es en cuanto a la distribución, que es la autoridad provincial, quien gobierna el gobernador Rodolfo Suárez, que aumentó el 30% el valor de la distribución y la semana pasada el 13%. Es decir, que cuando vean aparecer el aumento en la factura de electricidad en la provincia de Mendoza, lo va a hacer por la autorización que fijó el gobernador Rodolfo Suárez y no por esa propuesta que al final no llegó a su fin, que era aumentar el producto, es decir, cómo se produce la electricidad y cómo se transporta.
Sí, lo que usted,
es muy importante tenerlo en claro.
Lo que usted señala, Ramón, es algo que lo veníamos anunciando en estos días, no solamente este aumento, sino que después de las elecciones generales va a haber un nuevo aumento, ¿no? Esto hay que remarcarlo.
El gobernador Rodolfo Suárez, eso también hay que decirlo, aumentó el 30, aumentó el 13 y ya está habilitada la participación en la audiencia del día 18
4 días de noviembre. Después de las elecciones, claro.
Exactamente. Yo me he anotado esta vez, pero me voy a encargar de decir, lo que pasa es que el gobierno de la provincia ni siquiera lo convoca abiertamente la audiencia pública, porque lo que le interesa es que se aumente. Es decir, estamos hablando de dos modelos de país. Es decir, un modelo de país en donde desde el gobierno nacional se está cuidando no aumentar el valor de la electricidad en cuanto al producto y al transporte, mientras que el gobierno de la provincia tiene otro modelo que es favorecer a las 5 empresas que distribuyen la electricidad.
Acá me detengo en lo que usted dice, porque nosotros no nos hablamos desde las previas a las elecciones primarias, ¿no?
Sí.
Y algo ha ocurrido en esa jornada, y eso hay que señalarlo, digamos. Por un lado, la derrota por parte del Frente de Todos en algunos territorios, entre ellos en Mendoza. En Mendoza tiene la particularidad de la tercera fuerza ser justamente el voto en blanco, y eso hay que señalarlo. Y luego, siguientes fuerzas que hicieron una buena elección según sus criterios, y hemos hablado con algunos candidatos. ¿Cuál es el análisis que hace Ramón de estas elecciones?
Está buena la pregunta, Paula. En primer lugar, hay que reconocer quién fue el que ganó la elección, que es el radicalismo PRO, que propone este modelo de provincia, en donde las obras de ornato y el favorecimiento de las políticas en favor de aquellos pequeños grupos que más dinero tienen, es lo que gobierna la provincia de Mendoza. Versus este otro modelo de provincia, que es el que proponemos desde mi partido político Protectora, en donde tenemos la misma idea con los que integran el Frente de Todos.
Bien.
Y esto yo lo quiero marcar, porque son dos modelos de provincia muy distintos, más allá de la crítica que le podamos hacer a Protectora y al Frente de Todo, de no haber hecho una campaña que tuviera la agresividad en términos no literales, ¿no?
Apelo a su honestidad intelectual, y le quiero hacer una consulta. La sensación que una tiene es que después hubo la rebelión en la granja, ¿no? Después de las elecciones primarias, carta abierta de la expresidenta, vicepresidenta, cambio de gabinete, vuelta de Hannibal Fernández, particularmente en una arista como el Ministerio de Seguridad. O sea, ¿cuál es el análisis? Porque algo ocurrió ahí.
Claro, y es que el Frente de Todos no supo llegar a aquellos lugares que son lo que ha bancado sistemática e históricamente, en este caso, uno de los partidos que integra el Frente, que es el Partido Justicialista.
¿Sabes por qué le digo lo de la rebelión en la granja? Porque, por ejemplo, Nicolás Trotta, ahora ex ministro de Educación, dice, fue el presidente quien tomó la decisión de suspender las clases, yo no compartí, pero terminé acatando. Ahora empieza todo a hacerse así.
Bueno, viste que hay comportamientos individuales y comportamientos orgánicos. Yo creo en aquellos comportamientos orgánicos en donde se discuten las cosas, sobre todo en un frente. Ajá. Por ejemplo, en mi partido nosotros tenemos nuestra visión sobre la manera...
Pero esto es un frente. Tiene... Yo se lo mencionaba en la entrevista previa. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que yo le decía?
Sí, pero me acuerdo perfecto. Y nosotros seguimos en esta idea de considerar que dentro del frente nosotros tenemos una autoridad que es pelear por aquellos temas que van en línea directa con la desprotección de la economía familiar. Uh-huh. Entonces, cuando se producen aquellos... Pues, y hay dos hechos en el Gobierno Nacional que nosotros lo seguimos marcando claramente. El presidente del Banco Central sí. está cuidando los intereses económicos de los 5 bancos que permiten que todos los trabajadores, todo el que gane poquito, medio o mucho, termine teniendo una exacción de su bolsillo a través de la ventanilla del banco, del home banking. Es decir, esto para nosotros es claro como el agua, y aún formando parte del Frente de Todos, se lo vamos a marcar.
Ramón, le hago una última pregunta, escuchándolo sí. atentamente, hay que aprovechar el tiempo de radio, ¿vio? Es todo rápido.
Sí, Paula.
Entendiendo que se vienen las generales, ¿cree que se va a revertir esta situación? Entendiendo también lo que significa el cambio de gabinetes. ¿No? Porque estamos hablando de Mansur, estamos hablando de Aníbal Fernández, digamos, hay una vuelta de timón ahí.
Sí, y yo creo que, no es que creo, se va a producir un cambio muy importante en la elección general, porque creo que el mensaje que le dio una parte de la ciudadanía que está excluida uh-huh. de las políticas, sobre todo nacionales, el Gobierno Nacional creo que entendió el mensaje.
¿Usted cree que entendió poniendo a Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad?
Bueno, yo no quisiera hacer apreciaciones personales. Yo creo que él... no es un tema del Ministerio de Seguridad y de lo que ocurre en Buenos Aires.
No,
yo creo que es un tema...
estamos hablando del Ministerio de Seguridad de Nación, donde están los lineamientos sí. a las diferentes provincias, y estamos hablando de Aníbal sí. Fernández.
Sí, pero Aníbal Fernández tiene un cuestionamiento muy fuerte desde un sector de la política y del modelo de país que uh-huh. se alinea con Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y yo creo que desde ese sector se hizo una... quiero utilizar las palabras adecuadas, se hizo una manera de concebir la personalidad de ese ministro uh-huh. como que fuera un diablo. Y la verdad que yo no creo que sea ningún diablo, es una persona muy preparada
sí.
y que creo que está en línea con las políticas nacionales que tienen que mejorar para que uh-huh. la ciudadanía vea que no es preferible, es que hay un modelo de país que propone la justicia social, la protección de los derechos de los consumidores, bien. La protección de la economía familiar, versus un sistema de Juntos por el Cambio que si pretendemos volver a ese sistema, y bueno, seguiremos en una economía que favorezca a ese pequeño grupo de empresarios gigantes que se han apoderado de las distintas actividades económicas de nuestro
entonces,
país.
Entonces, lo que usted me señala es que va a haber un cambio de timón que la gente lo va a comprender y lo va a votar.
Sí. Voy en esa línea, Paula.
Bueno, clarísimo, Ramón. Bueno, aquí estamos entonces para volverlo a invitar cuando quiera para que podamos hablar de las ideas de Protectora en este Frente de Todos antes de las elecciones generales. Cuando usted quiera puede venir y sentarse a nuestra mesa, Ramón.
Para mí es un gustazo y sobre todo porque ustedes permiten que podamos tener esta manera de comunicar aún en los disensos, y pero que podamos hablar de estos temas que preocupan a miles de familias de los mendocinos, y que de no tener esta oportunidad de poder hablarlo, muchos ni siquiera se enterarían. Así que el agradecido soy yo, y muy pronto voy a estar personalmente por la radio de nuevo.
Ok, lo esperamos aquí. Hasta un luego. Saludo, Ramón.
Un gustazo grande.
Bueno, ahí hablamos al diputado José Luis Ramón, de Protectora Partido, unificando ahí con el Frente de Todos, ¿no?
Sí, y marcando esto, ¿no? Por un lado, hablando del tema que nos convocó a hablar con Ramón, que es la pandemia y cómo se hace una crítica desde las fuerzas opositoras a las políticas públicas que se está llevando acá adelante en la provincia de Mendoza, y luego, inevitablemente, el análisis de las elecciones. Tenemos
poca crítica hacia adentro y mucha hacia afuera, ¿no?
Sí.
Si bien aquí la gestión de Suárez deja mucho, pero mucho que desear con respecto al tratamiento de lo que fue también incluso los sueldos de los trabajadores estatales, docentes, ni hablar de la salud y demás, pero la gestión nacional también ha tenido estas cuestiones de muchos aumentos permitidos, sí, cortes que no se deberían dar.
Y reforzando, Mariela, en sus últimas palabras, que este cambio de timón, como le dijo Ramón, es justamente para seducir una parte del electorado que votó a Cambiemos.
Es lo que nosotros hemos dicho en algunos los otros análisis que hemos hecho después de las elecciones, que creíamos que habían sido estas medidas dirigidas a este sector del voto, ¿no? A este sector del voto que había ganado.
Pereira entró en la puerta, nos tiró el guión y dijo, sí, tenemos acá, que seguir la ruta, así que vamos con lo que hay que seguir, ¿le
así
parece?
Es. ¿Qué le parece?
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.